camino al recreo.
Seguimos en secundario.
Seguimos, es jueves. Esta alegría es porque es jueves. Yo me siento así, así que se los quiero compartir, chicos y chicas. A mí los jueves me ponen muy felices. Bueno, y vamos a ponernos muy felices con lengua y literatura y filosofía. Vamos a hacer todo un combo. Los tengo los dos, ya acá. Así que, hola Iris Hortelado, ¿cómo va?
Hola, ¿cómo te va? Muy bien.
Y Juan Martín Girard, que yo le digo Juan, pero está bien, ¿no? Juan, te puedo decir Juan.
Perfecto. Perfecto, todo el mundo me dice Juan.
Bien. Como yo me llamo Martín y él se llama Juan Martín, tengo empatía con el nombre, con su segundo nombre. Entonces te digo Martín, pero no. Juan Girard y Iris Hortelado. Hoy tenemos unos temas que a mí particularmente me apasionan. Ya habíamos hablado con Dolina de los mitos, de los héroes mitológicos, de estas cuestiones que tienen que ver con las hazañas. Viste que la hazaña está presente en las mitologías, ¿no?
Sí, como... venimos haciendo el ejercicio también de avanzar y la clase siguiente recuperar un poquito y aportarle algo nuevo.
Claro.
Por eso hoy vamos a tratar de integrar todo eso, porque hoy se viene explosivo.
Y bueno, y entonces vamos de lleno, Iris. ¿Qué es esto de los héroes y las leyendas y los mitos? O ahora, traído de lo que veníamos hablando.
Bueno, un poquito veníamos charlando acerca de la intertextualidad y también este hecho de que los mitos son fuente de la literatura universal, pero también constituyen sentido común. Acordate que la clase pasada hablábamos del mito de Ulises y Penélope.
Claro.
Y decíamos, bueno, por ahí de este lugar es de donde viene la idea de que el amor verdadero es el único verdadero amor. También fíjate que aparece como intertextualidad. Textualidad del cine, bueno, ni sí, más ni menos, mirá quién le vengo a decir, bueno, pero para
pero es cierto, y hablamos, por ejemplo, Monterroso, leímos
un microcuento
de Monterroso, en donde Penélope toma otro lugar en la leyenda de Ulises y Penélope,
sí,
¿no?
Donde es la astuta, básicamente,
es la astuta.
Y es la que siembra estrategia, pero también fíjate que hay, a veces pareciera que Disney inventó la sirenita,
sí,
pero las sirenas son propiedad potestad de la mitología grecolatina.
Absolutamente.
Ahora, también los mitos le van a dar nombre incluso a términos vinculados con las ciencias más duras.
Sí.
Por ejemplo, vos fíjate que nosotros hablamos de una parte del cuerpo que es el monte de Venus, ¿no?
Sí, sí.
Que es el tejido adiposo que está entre la pelvis y la vulva. Monte de Venus relacionado con la pasión, el amor, con la diosa, ¿no?
Sí.
Entonces, fíjate que, como decía antes, toda esta mitología constituye lo que es el sentido común.
Me hiciste acordar, el talón de Aquiles.
Exacto, eso iba justamente. El talón de Aquiles, para recordarles a los chicos y a las chicas, Aquiles es un semidios con un papá mortal y una mamá diosa, y la mamá, para ofrecerle la inmortalidad, lo sumerge en un río.
Sí.
Pero, claro, de algún lado lo tiene que agarrar, lo agarra del talón. Entonces,
sí,
la parte que queda fuera es la parte vulnerable. ¿Qué le pasa?
Flechazo
en el talón y adiós. Bueno, y esta idea también constituye una idea central en muchas otras ficciones, incluso contemporáneas. Vos fíjate que los superhéroes y las personas en general siempre tienen un talón de Aquiles, es decir, un lugar de vulnerabilidad. Por más grosos que sean, siempre hay un lugar en donde pueden perder.
Mi hijo me enseñó, de 14, que está en pleno ciclo básico como nosotros, que hay uno que no. Es el único que no.
A ver.
Que es Hulk. Hulk no muere nunca. Yo me enteré hace poco. Y Hulk no muere nunca.
Sí.
Porque le gana en una batalla épica, como dicen ahora los pibes, usan mucho la palabra épica,
sí,
a Thor. Thor, un dios escandinavo, dueño del martillo famoso, con sus poderes, de la literatura escandinava, vas a encontrar a Odín, a Thor y a todas las valquirias, todo eso va a estar presente en esa literatura. Marvel toma a Thor como personaje y lo hace superhéroe, y es el único que tenía la capacidad de poder volver a vivir.
Que... Bueno, Hulk tiene algo que es muy parecido a una característica de Ulises, que es el tema de la ira.
La ira,
¿no?
Ahí
entonces
está.
Eso en algún punto lo podemos considerar como el punto débil, aunque es contradictorio, porque a Hulk la ira
lo pone más fuerte,
pero... claro.
Pero dice mi hijo, digo que ya que estamos acá analizándolo, está derecho, va al corazón de lo que estamos hablando, que parece que Marvel está pensando en que Hulk tenga una debilidad, porque si no, no lo hace tan poderoso.
De envidioso.
Es envidia, por eso se pone verde.
Claro.
Se puso verde de envidia. Bueno, pero hablando de estos héroes.
Sí.
hay alguien que está del otro lado y podemos charlar con él de estas cosas maravillosas, pero más vernáculas, me parece.
Y que nos ha demostrado que los superhéroes no solamente nacen en Estados Unidos, sino Marvel, que también nacen en La Matanza.
Exactamente. Y es Leo Yola. ¿Estás por ahí, Leo? ¿Cómo te va? Martín Jauregui, Iris Ortelao y el profe Juan Girard, te saludamos. Felices bueno. de escucharte, porque sí. si hay que hablar de superhéroes, de acá a vos.
Bueno, gracias, eso lo tomo como un piropo y les mando un abrazo a la distancia ahí a los tres. Justo gracias, estaba escuchando lo que hablaban de el increíble Hulk y bueno, uno tenía ciertos conceptos que eran con respecto a los héroes, lo cinematográfico y sobre todo lo televisivo, y después cuando nos pusimos a leer historietas, ahí averiguábamos lo que decía tu nene, por ejemplo, Martín.
Claro.
Para mí, el increíble Hulk murió a principio de la década de los 90 en el telefilm con Bill Bisbee.
Totalmente.
Bueno, el increíble Hulk y Lou Ferrigno cayéndose de ese avión y que vos decías, va a aguantar y no aguantó.
No aguanto.
Sí. Leo, Iris te habla.
¿Cómo estás, Iris? Encantado.
Muy bien, un gusto hablar con vos. Vos sabés que...
con Martín nos conocimos en Mar del Plata.
¡Claro! ¿Te acordás qué felicidad aquella fiesta por la peli, no? Que...
Sí, fue todo muy lindo.
Bueno, y ahora que estamos en este ciclo donde está Iris y está Juan, Iris trajo este tema... Y tiene mucho que ver directamente con lo que vos venís pensando hace rato. Iris, ¿qué ibas a...?
Vos sabés que le iba a preguntar porque, bueno, en la escuela leímos con diferentes cursos, en particular en segundo año leemos Kryptonita, ¿no? Sí. Entonces, a los chicos y a las chicas les llama mucho la atención que un héroe como Pinino tenga una debilidad. Parece increíble que tenga una debilidad. ¿Y cuál es la Kryptonita de Pinino? ¿Querés contar?
Y... por eso yo también le puse Kryptonita, porque para mí era la Kryptonita de él era quedarse en el barrio, hacer esquinas, como le llamábamos tremendo. Nosotros en mi generación, y que era inevitable que en algún momento terminara repitiendo lo que le venía pasando a la generación de sus padres y a los amigos más grandes, un poco más chicos que él, que ante la falta de posibilidades para crecer, para poder hacer otra cosa que no fuera lo que llamaba ahí en el barrio, la evasión era juntarse, cervecear, y cuando menos lo pensabas con la primera novia, terminabas siendo papá a una edad en la que no tendría que pasar eso, o por lo menos que te deberías permitir otras realidades, otras oportunidades, mejor dicho.
Claro.
Y bueno, cuando menos lo pensabas, no podías volar. Entonces, para mí era un juego que lo apuñalaran con la botella de color verde por el juego también esto de lo de claro. la kriptonita, todo, pero lo básico de él, y que de hecho el juego ese en la novela, incluso en la película, no vuela hasta que decide irse del barrio. Sí. Cuando decide irse del barrio es la primera vez que puede volar.
Leo, vos sabés que, bueno, para quienes no hayan leído Kryptonita, el hijo de Pini es el Monchi.
Sí.
Y entendemos nosotros con los chicos y las chicas que también es el que lo motiva a la retirada de sí. la vida que estaba llevando. Sí. ¿Vos cómo llegaste a construir este elemento en la novela?
Y lo principal fue lo que les decía recién, empezar a tuñarme, a abrir un poco más la cabeza de lo que yo tenía visto tanto en el cine como en la televisión de superhéroes, que a todo esto recién aparecía el universo cinematográfico Marvel definitivo con el Iron Man de Robert Downey Jr. Pero anterior
es cierto
a
esto que decís,
habido...
Leo, ¿eh? Es cierto esto sí. que decís, vos tenés una visión anterior a lo que la industria va a dar después de los nuevos superhéroes, que son los mismos, pero digamos, retuneados al efecto Hollywood, ¿no? Vos lo viste antes.
Tal cual, pero con experimentos que estaban más cerca, en serio, de lo televisivo, y después me encontré que ya los cómics, en la década del 60, ya Stan Lee, lo que bien decía Iris, y vos también, jugaban con mitología nórdica.
Claro.
Hulk es una fusión entre Frankenstein y el jorobado de Notre Dame, los libros. Ni siquiera también las incursiones cinematográficas que había hacia ese momento. Más meterle otras cosas que me parecían alucinantes. Y yo empecé a escribir Kryptonita y se me hacía un cuento largo, un chiste estirado, y yo no quería que fuera ninguna de las dos cosas, ¿sí? Porque yo tenía esa otra mentalidad y tuve que leer muchas historietas y me volví un lector de historietas. Yo hoy soy un ñoño.
Claro, súper comiquero, como se dice, ¿no? Súper comiquero.
Pero tengo 5 minutos en esto, o sea, 12 años, ponele que leo historietas con ese nivel. Pero a mí lo que me conmovía del increíble Hulk de Bill Bisbee, de Lou Ferrigno, en realidad era un plot que lo habían agarrado del Fugitivo. A la vez, esa misma fórmula había funcionado en Kung Fu, y dijeron, bueno, vamos a ponérsela al increíble Hulk. Pero se olvidaban de el Jekyll y el Hyde, del Frankenstein, del jorobado de Notre Dame. Y bueno, fue tuñarse desde ese lado. Y con respecto a la pregunta de Iris, fue descubrir un gran, gran autor de historietas, que fue Alan Moore. Hay toda una camada de escritores británicos que en la década del 80 humanizaron a los héroes. Se dieron cuenta, a los superhéroes, ¿no? Se dieron cuenta de que primero la gente que los había leído de chicos ya no podía leer aventuras que se resolvían solo con una trompada, que se resolvían solo con el superpoder, que llegaban ellos y ya estaban. Tenían que humanizarlos. Y me encantaron dos historias de Alan Moore con Superman. Una que se llama Para el hombre que todo lo tiene, que es una fiesta de cumpleaños de Superman. Y son Batman, Robin y la Mujer Maravilla diciendo, ¿qué le vamos a regalar? Y eso me pareció bellísimo, bellísimo, porque viste, lo quieren como vos querés a un amigo, todo, y qué sé yo, a mí me pasa que tengo amigos escritores, ¿no? La semana pasada, Leandro Ábalos Blacha y Esteban Castromán. Y a Leandro no sabría en este momento qué libro regalarle, porque lo lector todo. De casualidad descubrí un libro que se llama Generación Daku, que es sobre música y todo, y digo, este es para Castromán. Bueno, eso me parecía que era hermoso, entre gente que son del mismo palo, ¿qué le regalas? Y la otra que me pareció la definitiva, y que esa va impresionante hacia Kryptonita, bueno, para el hombre que todo lo tiene puede ser Caroso y Narizota en Kryptonita, que ahí haya habido un germen.
Claro.
Pero para la otra es ¿qué le pasó al hombre de mañana? Que es que Superman desapareció de la faz de la Tierra y hay un pibe, un reportero joven, que anda rastreando y quiere saber los motivos y va a hacerle una entrevista a Luisa Lane, a una Luisa Lane ya cuarentona, ya ahí todo, y para tratar de reconstruir qué pasó. Y no lo alcanza a averiguar, pero nosotros en off nos damos cuenta de que Superman se juntó con ella, tuvieron un hijo, y que para él la aventura definitiva, para él que había combatido con todo lo que se te ocurriera del universo, y que sabía que iban a volver otras cosas del universo, todo lo que fuera, la aventura definitiva era formar una familia e intentar sostenerla, donde todo el cuentito siempre es formaste la familia y viviste felices y comieron perdices, no, era vamos a tener nuestras crisis, algunas veces yo voy a querer volver a ponerme el traje, lo que sea, pero la verdad que lo más difícil es ser un hombre común.
El Superman cotidiano, ¿no? Es el que le cuesta el cotidiano.
Y bueno, por algo viste que está esa expresión de mi papá es un superhéroe, mi mamá es la Mujer Maravilla. ¿Entendés? Y claro que tu vieja es la Mujer Maravilla. Si aparte de todo lo que está pendiente de vos, todo lo que te va a ayudar, todo lo que sea, también trata de tener su huequito para su propia aventura. Entonces, eso me reflashó. Me reflashó.
Leo,
sí.
Disculpa, sí, termina.
No.
Ah, que vos traes esta cuestión de la amistad, que es algo que conversamos mucho con los chicos y chicas, y ellos identificaban algunos valores de la mitología clásica, como la figura de Aquiles y su relación con la amistad, como los poderes de Juan Raro para adivinar como una suerte de oráculo el futuro. ¿Es así? ¿Vos crees que pudiste incorporar estos elementos?
El no tan así específico, sí lo que nombrás de Juan Raro, yo le puse el nombre de un personaje y del título de una novela que me gusta a mí mucho de ciencia ficción, de Olaf Stapleton, y que, bueno, el personaje tenía esos poderes. Después yo tengo como un mambo que siempre trato de que en alguna de mis novelas haya un personaje no que sea mudo, sino que no habla o que dice lo mínimo y necesario, y el juego con Juan Raro era esto, que dijera solamente sí o no, y que las preguntas que le hacía la banda y todo, vos te des cuenta de que se conocen de hace un montón y que por eso pueden tener esa empatía. Pero creo que también lo que uno escribe es hijo del momento en que lo escribís. Y bueno, lo que les contaba anteriormente, que estaba leyendo muchas historietas para evitar esos primeros borradores, en lo que yo en la cabeza solo tenía al Superman definitivo cinematográfico, claro, que fue Christopher Reeve, y la estructura de la película de Richard Donner del 78, que es una estructura que se clona una y otra vez porque es perfecta para presentar a un personaje, por más que lo conozcamos.
Leo,
sí.
Podemos estar horas hablando con vos, ¿sabés esto,
no? No, sí, obvio. Y
vino amamos, aparte medio, amamos y la cuestión.
Fuera del distanciamiento social, sabés lo que puede llegar a todo.
Olvídate. ¿No? Yo ahora, después, que cuando termino el programa, te llamo porque así hacemos, seguimos charlando de otras cosas y por ahí nos volvamos a encontrar en la radio. ¿Querés? ¿Te gusta?
Dale, sí, me encantaría.
Un abrazo muy grande, un placer enorme.
Bueno, Leo, mando un abrazo enorme y perdón si...
No, porque... al contrario. Leo Yola, seguramente ya hablaste y supiste que es kriptonita, es porque yo lo llamo, es el creador de nuestros héroes, nuestros superhéroes, y es un placer que hayas pasado por acá, por este Radio Escuela. Gracias, Leo.
Bueno, ahora, a ustedes.
Ahora quedamos, enganchamos. ¿Viste cómo enseguida, ya que lo tenemos a Juan, enseguida fue al tema de que los superhéroes encarnados en actores comunes iban a las cuestiones más mundanas, como parar una serie porque le aumenten el sueldo, ¿no? ¿Los filósofos hacían lo mismo o no?
Al principio, hoy vamos a hablar justamente de Sócrates. Y Sócrates tiene un debate ahí enorme con los sofistas por el tema del cobro o el no cobro.
¿Se cobra o no se cobra?
Claro. Bueno, hoy vamos a entrar de lleno en Sócrates. Lo veníamos nombrando así como medio de costado. Y podríamos decir que es un poco como el primer héroe de la filosofía. Es el primero que marca como significativamente la historia del pensamiento occidental. Digo, llega hasta hoy. ¿Quién era este Sócrates? ¿Quién es este personaje tan particular que aparece en el siglo de oro de Atenas? Nace en el 470 a.C., llega a vivir hasta el 399, o sea, vivió bastante.
Mucho tiempo, claro. Era un hombre grande.
Frente al estándar, la expectativa de vida
era
de la
muy, época, era breve. Era
que
breve.
Era más breve. Se ve que no vivió en las peores condiciones, porque llegó a vivir un buen tiempo y podía darse esta posibilidad de filosofar, de pensar.
Vamos a decir algo ahora que tenemos a Juan Martín acá. Sócrates no escribió nada. Todo lo que sabemos de él es porque lo ha contado.
Aunque haya quien se atribuyó haber leído las obras completas de Sócrates. Se
ve no hay forma.
Terminó muy rápido.
Claro, porque todo lo que sabemos de él es por tradición oral.
Sabemos todo de él porque lo cuenta Platón, que es su discípulo, ¿sí? y Sócrates es el personaje principal, por eso digo, también tiene esta cosa de héroe.
De héroe.
Es el héroe de Platón.
Claro.
Es el que aparece. Platón escribe la mayoría de sus obras, casi todas sus obras, en formato de diálogo.
Además, el discípulo lo admiraba profundamente.
Tal cual. Y se da como esta competencia sana de tratar de superar al maestro, pero lo pone al maestro como en el lugar del que va discutiendo con todo el mundo y siempre gana porque es el que tiene la posta.
¿Cómo, sí, le vas a ganar a un señor que dijo solo sé que no sé nada? Ya está, no hay forma de ganarle. No hay forma de ganarle
porque realmente es una... A ver, dentro de la pavada que parece lo que dice, claro, es una frase como muy...
Muy usada.
Muy usada y como muy, muy, muy tonta. Digo, hay una profundidad enorme en lo que está diciendo.
Enorme, un océano.
Pero digo, un dato importante esto de... no escribe nada. Pero no escribe, no porque no quisiera, no porque le daba fiaca, no porque le tenía a Platón que tomaba nota. Porque él está convencido de que no tiene una doctrina que transmitir. Que el conocimiento se va como construyendo, se va descubriendo en realidad. No sé si está la idea de construir. Pero sí de ir descubriendo en el momento del diálogo. O sea, es en el cara a cara, en esta cosa interactiva, de dialogar con el otro. A ver, vos qué crees esto, por qué lo crees. No, bueno, pero fíjate si podemos ir por otro lado. Y ahí es donde está la magia, ¿sí?, de la filosofía. En la pregunta, la repregunta y en el debate. Entonces, escribir un libro diciendo Sócrates piensa, dos puntos, y hacerte toda una narración no cuajaba con esa,
claro,
con esa mirada de la sabiduría. Y acá aparece la idea de la verdad con una palabra griega que se usa mucho tiempo, que la retoman incluso algunos pensadores del siglo XX, que es la verdad como aletheia. ¿Sí? La palabra aletheia en griego significa descubrimiento, pero como desocultarse, sí, ¿no? Como si de alguna manera... vos al conocer, al dialogar, al preguntar, fueras como entrando, aprendiendo a leer entre líneas esa realidad.
Alumbrar, ¿no?
Como un alumbrar la realidad para que puedas ir incorporándola.
Qué bárbaro.
Por eso la sabiduría viene asociada a la vida, a la experiencia de vida, porque es el que tuvo como más tiempo y más este contacto con los demás y con las cosas para poder ir incorporando y nutriéndose, ¿sí?, de eso. Y es un personaje que es bastante paradójico.
Siempre pasa lo mismo. Cuando
siempre nos corta el
tira, no, cuando tira un polémico aparece el timbre. ¿Por qué decís que es paradójico y ahí nos quedamos para la que viene?
Porque hay tres aspectos en lo político, en lo educativo y en lo que tiene que ver con lo específico de la sabiduría y la filosofía que él dice que es el mejor de la época, pero no siéndolo. O sea, ahí te tiró como...
Wow, pero eso amerita una clase entera.
La clase, Juan, que viene nos metemos ahí.
¿Cómo es? Repetímelo.
¿Que él es dice el mejor? Que él es el mejor político, docente y el más sabio, sin serlo, esto de sé que no sé nada, soy político porque no hago política y educo pero no doy clase.
A ver, y con esto ya nos vamos a la música que justamente está sonando, David Bowie con Heroes, elegimos mejor que nunca, héroes, hoy hablamos de esto, pero digo, ¿puedo serlo? ¿Puedo ser el mejor sin serlo? Esto dijo Sócrates.
Lo resolvemos la próxima.
Qué locura, ¿no? Gracias Iris, gracias Juan, y gracias a todos. Nos quedan cortas las clases, che. Bueno, será que es así, que hay que aprender. Nos vemos y nos escuchamos mañana con más Radio Escuela. Chau. You can beat them forever and ever.